Te propongo un viaje en el tiempo y en el espacio. Vámonos a Reino Unido, pero al 16 de diciembre de 1775, pleno siglo XVIII. Aunque ha pasado mucho tiempo, sabemos hoy que ese mes, el de diciembre, fue especialmente frío, con muchas heladas. En un día desapacible, en el pequeño pueblo de Steventon, al norte del país, nació una niña. La pequeña se hizo de rogar, porque el parto se retrasó más de un mes sobre lo previsto. Nació sana y grande, y sus padres la llamaron Jane. Jane fue la séptima de los 8 hijos del matrimonio formado por George Austin y Cassandra Leigh. Jane solo tuvo una hermana, Cassandra, o Cassie, como la llamaban en casa. Nunca se casó ni tuvo hijos. Pese a que la muerte se la llevó demasiado pronto, con apenas 41 años, su curiosidad y capacidad de observación han permitido a generaciones y generaciones ver a través de sus ojos cómo era la vida de la baja nobleza rural británica de finales del siglo XVIII. Y tanto que la figura de Jane Austen sigue enamorando y cautivando a lectores y a críticos. Una de ellas es Catalina León, profesora de Geografía e Historia, que ha leído a fondo su obra, la ha releído y la ha vuelto a releer. Y de su mano vamos a conocer en los próximos minutos un poco más de una de las autoras más influyentes de la historia y una de las que más ha influido a las mujeres. Doña Catalina León, muy bienvenida.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto.
Encantada de saludarte.
Qué gusto saludarla. ¿Por qué resulta tan fascinante Jane Austen?
Bueno, en realidad lo mío con ella empezó cuando era muy pequeña, en esas colecciones que como sabemos se vendían dos por uno. Cuando uno no tenía mucho dinero para libros, pues había que buscarse triquiñuelas. Y la triquiñuela de comprar el 2x1 fue la que me trajo en una ocasión Orgullo y Prejuicio. Y entonces me quedé maravillada porque era divertida, era entrañable, era simpática, era detallista, pero no era pesada, no era latazo, no era una señora aburrida y moralista y que me quería dar lecciones, sino que me quería solamente entreabrir un poquito la puerta y que yo cerrara. Eso me gustó de ella.
Vamos por el principio. ¿Cómo fue la infancia de Jane?
Pues mira, fue una infancia curiosa. Era una casa de muchos niños, varones, y solamente su hermana y ella. Y muy poco colegio, muy poco tiempo de colegio, muchos libros en casa, porque los pastores anglicanos pues tenían una buena biblioteca en la rectoría, de manera que ella leía, hacían funciones de teatro en la casa, y fue una infancia muy campestre, en esas ciudades pequeñas, aquella tenía unos 300 habitantes, había mucho campo. Había que ayudar a las labores de la casa porque todo el mundo arrimaba el hombro y había mucha lectura y mucha escritura. Ella llevaba desde siempre en su bolsillo de su bata unas pequeñas cuartillitas que le preparaba su padre, cortaba el papel a trozos para que cundiera más y las llevaba en el bolsillo y escribía las cosas que iba observando o pensando, eso desde muy pequeña. Luego fue una infancia dentro de la normalidad en su clase social, pero con el indiscutible sello distintivo del talento. Cuando uno tiene un talento, el talento aflora y fue lo que ocurrió con ella.
Claro. Acaba de escribir doña Catalina León en Rialp, el editorial, Las mujeres en Austen. ¿Cómo era la relación, que eso marca mucho a todos nosotros, con el padre y con la madre?
Con el padre era una relación muy afectuosa, muy muy de preceptor también, no solamente de padre, sino de educador, porque él tenía esa facilidad de, había sido educador en el colegio donde se educó en Oxford, y eso lo utilizaba con sus hijos también. Y con su madre fue una relación un poco difícil, algo distante. Era una señora un poco egocéntrica, en el sentido de que se ocupaba mucho de ella misma y había poco apego, diríamos hoy, usando un término psicológico que todo el mundo puede entender. Era una relación un poco tensa, un poco distante. Había cariño, pero con cierta frialdad.
¿Y qué hacía la mujer para ocuparse de sí misma? ¿Era coqueta, por ejemplo?
No era tan coqueta como de estas personas cómodas. Hay una anécdota que cuenta ella. No la cuento yo en el libro, pero sí está en las cartas que se han conservado de Jane. Cuando había algún parto en la familia, pues lo normal, que eso es una cosa que ocurre también aquí entre nosotros, pues las mujeres atienden a las parturientas, van a las casas de las parturientas, ahora ya a los hospitales, pero en aquel tiempo a las casas. Y como nacieron muchos sobrinos, ella tuvo 33 sobrinos, de los 4 hermanos que fueron padres, pues ella y su hermana acudían con mucha frecuencia a las casas de los hermanos a ayudar a las cuñadas. Y su madre siempre decía, eso lo recoge ella literalmente de sus cartas: ya sabes, le decía ella a su hermana Cassandra por carta, ya sabes que mamá no le gusta estar presente en estos momentos, prefiere venir cuando haya pasado todo.
Eso es, o sea, las mandaba ellas a currar en lugar de ir ella.
Exacto. Es un indicativo de que la señora se ocupaba más de su propio bienestar, un carácter muy peculiar. A mí me parece un carácter peculiar que merecería mayor profundización, la verdad.
¿Cómo fue el contexto histórico en el que nació Jane Austen?
Pues mira, complicadísimo y resulta altamente curioso que haya unas novelas con ese trasunto de paz y de armonía cuando en el mundo estaban pasando esas cosas terribles: la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la guerra en España, su hermano participó, por ejemplo, en el bloqueo de Cádiz. Es decir, un momento convulsísimo de la historia de la humanidad, con Inglaterra y con Francia en guerra permanente. Ella no conoció la paz, siempre estaban en guerra, siempre estaban los pueblos con las milicias territoriales acantonadas por si acaso, por si alguien cruzaba el Canal de la Mancha, siempre estaban los militares embarcados en la lucha, sus dos hermanos que eran militares, y es decir, era un momento histórico terrible. Pero, sin embargo, las novelas, ella parece que conscientemente quiere apartarse de eso, no por desconocimiento, que lo conocía muy bien, sino una especie de apuesta por el realismo de la vida cotidiana, por la importancia de la vida cotidiana frente a los grandes episodios históricos. Esa es la...
Es muy propio también de la mujer, y sobre todo de la mujer en aquella época.
Sí, es propio de la mujer, pero bueno, pero ten en cuenta que las escritoras de la época, las más famosas sobre todo, como Frances Burney o Anne Radcliffe, metían siempre un poquito de faena en el tema, de faena bélica, de caballeros, de luchas, de damas. Es decir, ascendían un escalón a la hora de mostrar a las personas y sus hechos. Yo creo que Jane hace una apuesta clarísima por la importancia de la intimidad y de la vida cotidiana.
Bueno,
creo que
triunfa,
no es,
sí,
puede
sí.
ser casualidad.
De joven escribió Los Juvenilia, una serie de relatos que reunió bajo ese título, y a la hora de crear sus personajes se inspiraba, incluso para los nombres, en los de sus familiares: Jane, Elizabeth, Fanny, Harriet, Charles, Caroline, Henry o George. George era un nombre muy importante para ella. ¿Por qué?
Hombre, su padre se llamaba George y tuvo un hermano, esa figura tan curiosa, su segundo hermano, que recibió el nombre del padre, George, y que es un hermano, yo lo llamo el hermano invisible, el hermano perdido, un hermano que nació con cierta discapacidad, no se sabe si era epilepsia, si era sordomudez o las dos cosas, y que la familia apartó del núcleo familiar y lo mandó a vivir con unos señores que lo cuidaron hasta su muerte, pero que no participaba nunca de la vida familiar. Sí, por un lado era un hombre feliz porque era el de su padre, pero por otro lado era un hombre triste por su hermano, claro.
¿Es cierto que Jane leía, releía, revisaba hasta la saciedad sus textos?
Hombre, era cierto, sobre todo, Cristina, porque tardó en publicar más de 20 años. Es decir, ella con 20 años ya tenía escritas tres de sus grandes novelas, las seis grandes, y ella empezó a publicar en el año 1811, publicó la primera, seis años antes de morirse, con 30 y bastante. Es decir, tuvo tiempo de revisar y de volver a... En algunas ocasiones, en las novelas que tenía previstas sacar, salía otra con el mismo nombre, se lo tenía que cambiar, eso le pasó varias veces. En otras ocasiones, el estilo epistolar que ella había elegido como modelo se pasaba de moda y la tuvo que modificar. Otras veces tenía tiempo y escribaba. Es decir, la tardanza en publicar yo creo que fue un elemento fundamental, porque, por ejemplo, Emma, que la publicó de inmediato, la escribe rápidamente y la publica. Es decir, yo creo que tuvo que ver con la inercia de la no publicación.
Una de las principales preocupaciones en aquellos años, y desde luego en sus novelas, era la necesidad de que chicos y chicas hiciesen buenos matrimonios. Ella estuvo enamorada, pero nunca se llegó a casar. ¿Por qué?
Pues estuvo enamorada, sí, estuvo enamorada. Hay gente que dice, tuvo un amor de juventud a los 20 años, pero yo creo que esas personas olvidan que a los 20 años ya era una edad casi madura para casarse, que la gente se casaba antes. Es decir, que un amor a los 20 años no podía ser considerado un amor de juventud. Era un amor en toda regla. Sí, estuvo enamorada y lo cuenta además en sus cartas detenidamente, por qué le gustaba aquel muchacho, cómo quedaba con él en los bailes, cómo él la visitaba, y da muchos detalles. Y también da detalles del motivo por el cual él tiene que irse y la familia lo separa. Él no tenía dinero, tenía que mantener a sus hermanas, por lo tanto tenía que hacer un buen matrimonio él también. Y entonces se separan, ese amor no llega nunca a nada porque las circunstancias lo impedían, él no tenía posible, ella tampoco tenía buena dote. Y aparte de ese hombre, de Tolle Freud, que fue ese amor yo creo que verdadero, que se malogró por ese motivo. Luego hubo una proposición de matrimonio, es así en firme, que le hace el hermano de una amiga y que ella acepta en un momento dado, pero es muy curiosa porque acepta, digamos, a las 8 de la tarde y a la mañana siguiente se levanta muy temprano, a las 6 de la mañana, y le dice, mira, lo he pensado mejor y no. Y en ese caso, yo creo que esa segunda decisión, esa negativa ya, digamos, con cierta madurez, tenía ya 20 y tantos años, ella ya ahí es consciente de que si no está enamorada y no se va a casar por amor, ¿para qué se va a casar? ¿Para qué se va a dedicar a lo mejor a cuidar hijos o casa si ella tiene en su cajón de su escritorio lo que ella más le importa, que son sus libros? Y entonces dice que no.
Es increíblemente fascinante. El siglo XXI, es el siglo de las mujeres y explica también por qué, entre otras cosas, volvemos nuestra vista atrás a estas mujeres increíbles que marcaron su época, como es el caso de Austin. Y un camino puede ser este texto interesante de Rialp, Las mujeres en Austin, de Catalina León. Un verdadero placer hablar con usted.
Igualmente, Cristina, muchas gracias.
Gracias.
Por su entrevista y me encanta que podamos hablar de ella.
Un saludo, adiós, buenos días.
Un abrazo.